COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos este lunes, día 13 de marzo, aquí a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Abriremos varias ventanas informativas y nos vamos a centrar también concretamente en la cofradía de Ferrol. El patrón mayor Gustavo Chacartegui ha querido explicar en nuestros micrófonos el motivo de la no participación en la reunión que mantuvieron a principios de mes responsables de los pósitos de Valladolid y Mugardos en Santiago de Compostela con miembros de la Consellería de Omar para solicitar ese paro biológico de la ría ferrolana que al final no se concedió. Chacartegui apoya también las reivindicaciones de la medida y bueno, pues criticará una vez más el mal estado de la ría, sobre todo por la baja productividad y a la espera de que se realice ese estudio integral que permita conocer las causas. También le preguntaremos sobre, bueno, pues cómo va este año la campaña de la vieira que se retoma hoy lunes y que durará aproximadamente un mes. Tendremos también otra protagonista, una joven de Cedeira, en este caso de 22 años, titulada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Actualmente está cursando tres programas máster, pero es noticia porque es una de las dos representantes que va a enviar Galicia al certamen de belleza Miss Gran España, que va a tener lugar entre el 19 y el 26 de marzo en Tenerife. Hablaremos con Nerea para, bueno, pues saber un poco cómo se está preparando, a qué se va a enfrentar a este concurso que surgió en el año 1929 ya en nuestro país. Estuvo en suspenso durante varios años y se retomó en el 2019. También nos acercaremos al Colegio Mercedarias de Ferrol para conocer un poco el modelo educativo de este centro católico, concertado y plurilingüe, y por qué han apostado en el proyecto educativo durante este curso. Lo conoceremos con su directora. Y también es lunes, es tiempo de la sección Libros COPE, y nos iremos también nuevamente hasta Cedeira. Casualmente, charlaremos con una escritora afincada en este municipio, aunque nacida en Madrid, Nuria Martínez de Año, que ha publicado y presentado de manera oficial el pasado sábado en este concello su primera novela, que recorre la España de los años 70 y 90 a través de un adicto a la heroína que vive con su familia de origen gallego en Madrid en los años del posfranquismo. Nuria es editora literaria y por primera vez ha decidido lanzarse también a esto de publicar su primera novela. Esta tarde también habrá pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol, pleno de la Mancomunidad, y esta misma mañana también el portavoz del Gobierno local de Ferrol, Julián Reina, ofreció una rueda de prensa para informar sobre los asuntos de interés para la ciudad. Además, mañana y dentro de la campaña contra la exclusión digital, el colectivo de pensionistas y jubilados de la CIGA va a recoger firmas que va a dirigir posteriormente a la valedora do Pobo. Será mañana cuando recoja estas firmas entre las 11:30 y la 1 en la Plaza de Armas delante del Ayuntamiento de Ferrol, entre otras cosas para, quieren facilitar el acceso de las personas más mayores, bueno, pues a otras dependencias, a otros recursos, al registro del Ayuntamiento de Ferrol, de manera que puedan hacerlo, bueno, pues de una forma tranquila y sin tantos papeleos. También te cuento más cosas. El Grupo Popular ha denunciado que la falta de planificación del Gobierno obligará a levantar de nuevo la avenida 19 de Febrero, desde el Centro de Salud de Serantes hasta la carretera de Acabana. Hablando también de obras, el alcalde Ángel Mato ha supervisado la semana pasada los avances en las obras de humanización y reurbanización de la calle de la Iglesia, una intervención que abarca desde San Diego hasta el Callao y que cuenta con ese presupuesto de más de 4 millones de euros. Explicó que esta semana se pulirá el hormigón de la calzada del primero de los tramos y se colocará la fila de adoquín entre la acera y el hormigón, según el modelo de la calle del Sol. En cuanto al segundo tramo, también esta semana está prevista la colocación de la capa de hormigón en la calzada, a lo que le seguirá el pulido, y en próximas fechas comenzarán también la colocación de las nuevas aceras a base de loseta de granito. Y también te cuento, bueno, pues buenas noticias para el audiovisual gallego. centenares de profesionales se dieron cita este pasado sábado en el Auditorio Municipal de Ourense para celebrar esos premios Mestre Mateo. La serie Rapa, producida por Movistar Plus en colaboración con Porto Cabo y rodada aquí en nuestras comarcas, fue la segunda triunfadora de la noche. Se llevó el galardón de mejor serie, reunió un total de 4 premios, entre los que se encuentran la mejor interpretación femenina para Lucía Veiga, mejor interpretación femenina de reparto para Berta Ojea, mejor montaje y también, bueno, pues Alfonso Blanco, el productor ejecutivo de la serie, subió para recibir el premio de mejor serie y recordó también en su discurso a la gente de Ferrolterra y especialmente a los besteiros de Acapelada. También la última producción de Chelo Loureiro, Unicorn One, se llevó el premio a la mejor, al mejor largo de animación tras lograr un Goya, y el mejor videoclip recayó en la cedeiresa Guadi Galego por Noa. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo, que se nos revuelve un poco y se nos estropea en este lunes. Y es que tenemos un poco de todo, cielos cubiertos, lluvia, apertura de claros y una temperatura de 12 grados. Además, está activada la alerta naranja en toda la franja litoral costera. Nos dan más detalles de lo que va a suceder en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, hoxe Ferrol queda na influencia dunha profunda borrasca situada ao norte da comunidade e que nos envía a dúas frontes, unha fría e outra ocluída. A situación deixa ceos parcialmente nublados, con chubascos que serán localmente fortes, menos activos co avance da tarde e con temperaturas que hoxe descenden lixeramente, as máximas estarán nos 16 graos. O vento sobre o lado suroeste forte, con os fachos moi fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mucha precaución en toda la franja litoral costera, alerta naranja y también alerta amarilla por vientos que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora en los municipios de costa. Vamos ahora con la información del tráfico. Te cuento que esta mañana en Narón tuvo lugar un accidente en torno a las 7:20 de la mañana. Un vehículo con dos ocupantes impactó contra otro que estaba estacionado en la calle Pedregal. A este lugar se acercó una ambulancia para asistir a los heridos en el punto. Un poco más tarde, sobre las 9 de la mañana, una persona necesitó asistencia médica tras chocar con otro vehículo a la altura del kilómetro 20 de la carretera 862, a la altura de San Sadurniño en dirección Ortigueira. Hasta el lugar se acercaron miembros de la Guardia Civil y de Urgencias Médicas. También te cuento que Cariño destinará cerca de 200.000 euros a la mejora de la seguridad vial en las calles Menéndez Pidal y Aguillons, y que, bueno, pues la empresa Thales va a reforzar la seguridad en la circulación ferroviaria entre Ortigueira y Ribadeo. La empresa se va a encargar de la redacción de este proyecto constructivo y la ejecución de las obras para la sustitución del bloqueo telefónico por bloqueo automático en dicho tramo de la línea 740 que une Ferrol y Pravia. Concretamente, el plazo de ejecución es de 27 meses y el presupuesto de más de 20 millones de euros. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar su exposición de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, y la exposición de muebles está en el número 15, en este caso, de la Avenida de Cuba. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a continuar hablando de educación. Es un mes muy importante también para las familias que tienen que, bueno, pues hacer o realizar esa decisión de escolarizar a sus hijos, y para ello están buscando la mejor opción educativa. Hoy vamos a hablaros del Colegio Concertado Sagrado Corazón, Las Mercedarias, que está ubicado, bueno, pues al principio del barrio de Ultramar, en plena carretera también de Castilla. Es un colegio católico, concertado y plurilingüe, guiado por la Orden de Religiosos religiosas de Nuestra Señora de la Merced. Tienen más de 75 años de experiencia y su lema es un poco educando para la libertad. Queremos conocer un poco el ideario, también los proyectos educativos y los servicios, importantísimo también, que ofrece este colegio, y lo vamos a conocer un poco más con su directora, Sonia González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Sonia, como decimos, un colegio católico guiado por esa orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced, que tiene ya una experiencia de 75 años educando a generaciones y generaciones de alumnos, ¿no?
Bueno, sí, en realidad ya pasamos de los 80. El colegio empezó a funcionar con un grupo de alumnos de lo que era el Estero Radio de aquí de Ferrol, cuando ni siquiera había los ensanches. Prácticamente empezó a funcionar con un grupito de alumnos en el año 41 y ya, bueno, digamos que de una manera más, más oficial en el año 42. Y desde esa época, pues el colegio ha ido creciendo en instalaciones, en proyecto. Llegó a ser escuela de magisterio de la Iglesia, luego por circunstancias pues no pudo seguir adelante. Y bueno, muchas de las maestras de Ferrol y de la comarca pues se educaban aquí entre estas paredes.
Bueno, tenéis un poco, como decía, ese lema, educando para la libertad. Los principios católicos y cristianos son muy importantes también en vuestro ideario y en vuestro proyecto, me imagino.
Pues sí, efectivamente. Nosotros, lógicamente, apostamos por un proyecto educativo donde priman los valores humanos y cristianos y, lógicamente, con una identidad carismática, que es la identidad carismática de la orden, de las religiosas, de la orden de Nuestra Señora de la Merced. Entonces, palabras como misericordia y libertad están en el trasfondo de muchas de las actividades y de la pastoral como eje vertebrador de todo lo que se desarrolla en el colegio.
Bueno, implicáis mucho a toda la comunidad educativa, también a las familias, ese contacto imprescindible entre familias, profesorado y alumnado. Y además recordad que tenéis una oferta educativa que va desde cuarto de educación infantil hasta cuarto de la ESO. Personalizáis un poquito más, digamos, también ese contacto entre las familias y entre las necesidades específicas también de cada alumno.
Sí, a ver, lógicamente los proyectos educativos de cualquier centro está la educación integral, pero luego es verdad que, bueno, nosotros no queremos perder el horizonte de las necesidades educativas de una manera más individualizada, ¿no? Entonces, la atención a la diversidad, es verdad que a veces no se llega a todo lo que se quisiera, pero sí que procuramos estar muy pendientes de las necesidades de los alumnos, y eso pasa pues por el compromiso de todo el profesorado.
Sonia, un colegio concertado y, como decimos, plurilingüe, ¿esto cómo se aplica también en las diferentes fases educativas? ¿Qué materias, qué asignaturas se dan en inglés y qué probabilidad también tienen los alumnos de llegar a cuarto de la educación secundaria ya con un nivel importante, ¿no?, de este idioma?
A ver, nosotros en educación infantil ya hace unos años tenemos como una de, dentro de la educación globalizada de educación infantil, tenemos pues un tiempo para cada aula de la materia específica de inglés. Y luego hemos apostado por las actividades extraescolares de educación infantil que sean también en inglés, un poco ya para potenciar desde los primeros años el uso de la lengua inglesa, no solo de la lengua inglesa, porque un colegio plurilingüe lógicamente tiene que trabajar todas las lenguas, ¿no? Pero bueno, nosotros dentro del plurilingüismo hemos puesto como la segunda lengua extranjera el inglés, y en educación primaria se imparte en inglés tanto la educación, todo lo que es la educación artística, tanto la plástica como la música, de primero de primaria, sexto de primaria. Lógicamente, pues el nivel de aplicación del inglés también va un poquito en función de los grupos, ¿no? Pero nuestra idea es que los alumnos sigan avanzando en el conocimiento de la lengua y sobre todo en el uso de la lengua.
Sonia,
y
¿qué
luego
peso?
Ya en secundaria, sí, tenemos una sección bilingüe en educación plástica. Y bueno, se trabaja también desde el Departamento de Lenguas Extranjeras, sobre todo en inglés, el que los alumnos puedan salir en cuarto de la ESO pues con un nivel de inglés muy aceptable, un B1 y algunos pues que pudieran llegar a certificar muy prontito un B2.
Sonia, ¿qué peso tienen las tecnologías? Porque te contáis también con un departamento de innovación, con un plan digital. ¿Qué peso tienen las tecnologías también en vuestro colegio, en vuestro centro?
Pues mira, hemos apostado este año por el tema de la innovación y de las nuevas tecnologías. Nos hemos embarcado como centro, lógicamente con el respaldo de la comunidad religiosa, que ha sido la que ha hecho la inversión económica inicial, ¿no? De poner monitores interactivos en todas las aulas. Ya hemos retirado el proyector y el ordenador del aula y hemos puesto pues un monitor interactivo todo integrado. También, bueno, tenemos dos aulas de informática, una de ellas itinerante, un carro de carga con ordenadores portátiles, entonces se puede bien acudir al aula o bien llevar el aula a las clases, ¿no? Y bueno, pues hay profesorado certificándose ya para continuar con esa certificación paulatina de todo el profesorado. Es una formación, bueno, pues que es necesaria. La pandemia nos volcó o nos llevó de cabeza al mundo de la aplicación de las nuevas tecnologías. Y bueno, ahora nosotros utilizamos en el colegio el entorno de Microsoft, utilizamos la plataforma Teams y la verdad que ya la tenemos como muy integrada en nuestro quehacer diario, en la relación con el alumnado en cuanto a tareas y notificaciones, comunicación, estas cositas.
Sonia, ¿qué horario tenéis en el colegio y con qué servicios contáis también para las familias, de conciliación sobre todo?
Mira, nosotros tenemos este curso, de momento tenemos jornada mixta, horario de mañana y tarde de lunes a jueves y el viernes solo de mañana, pero tenemos solicitada a la Administración, después de haber pasado todo el proceso, tenemos solicitada la jornada única de mañana. Estamos pendientes de resolución, entonces de momento pues estamos ahí. ¿Servicios con los que contamos? Pues el servicio de madrugadores y luego el servicio de comedor con atención previa y con atención posterior al tiempo de comidas hasta que se vuelven a incorporar por la tarde a las aulas. Entonces, damos cobertura a las familias que lo necesitan desde las 7 menos 20 menos cuarto de la mañana hasta algunos hasta las 6:30 de la tarde que se marchan de alguna de las actividades extraescolares.
Para finalizar, Sonia, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros las familias para conocer un poco más el Colegio Concertado Sagrado Corazón?
Pues mira, tan sencillo como llamar al teléfono al 981-37-1691 y también pueden enviar un correo electrónico a secretaria@mercedariasferrol.es y entonces ahí pueden concertar una visita al centro. Nosotros hemos apostado por las visitas más personalizadas para adaptarnos mejor al horario de las familias y a las necesidades de las familias. Y lo que sí me gustaría comentar brevemente, ¿sí? Un proyecto que tenemos este año del que nos sentimos especialmente orgullosos por el apoyo que queremos dar a Ferrol. Nuestro proyecto a nivel global de todo el centro, bueno, se trabaja específicamente en secundaria, pero se ha hecho visible en los carnavales. En todo el centro es el proyecto de apoyo a la candidatura de Ferrol como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, todo gira en torno al Ferrol de la Ilustración. Hemos hecho actividades dentro y fuera del centro. Y bueno, la última que tenemos pensado hacer es un concierto de las luces, donde va a haber un pianista y un cuarteto de voces el día 31 de marzo. Y lo vamos a hacer en dos sesiones, una para el alumnado de secundaria y otra abierto a las familias de los alumnos para que puedan también asistir y disfrutar de este concierto.
Justo antes de la Semana Santa, además.
Pues, efectivamente.
Sonia González, directora del Colegio del Centro Educativo Mercedarias de Ferrol, muchísimas gracias por contárnoslo. Buen día.
Buen día, Ada. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Buenas tardes.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio, el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capella y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti porque somos tu mejor aliado.
Y ahora también te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para desgranar las noticias, los titulares informativos más destacados de este lunes, día 13 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nuestro compañero Javier García nos resume la actualidad de esta jornada y hoy hemos conocido que la Xunta de Galicia iniciará hoy mismo esas obras de mejora de eficiencia energética en el edificio de la Delegación Territorial de Ferrol. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, unas obras que han comenzado hoy, que tienen un plazo de ejecución de 6 meses, que va a desarrollar una empresa local, concretamente la empresa Price. Y el objetivo, bueno, pues mejorar la eficiencia energética del edificio administrativo de la Xunta, aquí en la Plaza de España, sobre todo con la sustitución, con la colocación de 2 bombas de color, también 16 paneles solares que van a permitir también que buena parte de la energía del consumo eléctrico de ese edificio provenga de esas fuentes de generación. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. Por ejemplo, también les contaremos que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol ha denunciado que va a ser necesario en este caso realizar una zanja en la avenida 19 de Febrero en Serantes para poder acometer la construcción y la instalación de un nuevo cable para suministro eléctrico del pabellón de Amalata. El pabellón de Amalata lleva más de un año funcionando con un generador eléctrico alquilado. Ayer mismo se estropeó. Los partidos que estaban previstos para por la tarde, debido a que no iba a haber luz natural, no pudieron disputarse. El de la mañana se disputó con luz natural, pero sí, por ejemplo, sin megafonía y sin marcador. Y el grupo municipal del PP denuncia que precisamente hace más de un año ellos mismos ya dijeron que, aprovechando las obras que se estaban realizando en esa avenida, que se podía acometer esa instalación. Desde el gobierno, según el edil José Tomé, se le trasladó que eran 2 obras diferentes y ahora, bueno, pues parece ser que hay que abrir esa carretera que acaba de ser recientemente aglomerada por parte de la Diputación, que es la titular precisamente de esa vía. Otros de los asuntos que vamos a desarrollar a partir de las 2:20, por ejemplo, la Casa do Mayor de Asomozas cuenta con nuevos usuarios. Es una instalación situada en un bajo de un edificio que fue construido por parte de la Xunta en las inmediaciones del Ayuntamiento, y el objetivo, bueno, pues vendría a ser, esa Casa do Mayor viene a ser algo así como una guardería, pero en este caso para los mayores de 60 años, actividades de dinamización, actividades también de entretenimiento y un lugar de encuentro de los mayores de Asomozas. Y por otro lado, también en el ámbito educativo, por ejemplo, las direcciones de los IES Terra de Trasancos y el Instituto de Telleiras, ambos instalados en Arón, acaban de iniciar una encuesta a los padres para si estos aprueban realizar el horario continuado. Fue una iniciativa que ya tuvieron el pasado año ambos centros educativos, que ya plantearon a la Xunta, pero que fue rechazada. Pero este año, si así lo deciden los padres, pues volverán a presentarla. El objetivo es que los alumnos de ESO y de bachillerato, que tienen clases los martes por la tarde, pues se queden el lunes hasta las 3 de la tarde y los miércoles hasta las 3 de la tarde, es decir, de 2:10 a 3 de la tarde, completarían esas 2 horas que tienen ahora mismo los martes de la tarde, para de esa forma hacer un horario continuado. Con respecto a Ferrol también, en lo que se refiere a las obras, bueno, pues continúa la actuación en la calle de la Iglesia. Estos días de atrás fue el alcalde Ángel Mato el que visitó esa calle y también se anunció que en los próximos días, ya durante esta semana, se va a iniciar también el levantamiento de la cuarta manzana, una vez que la primera, la segunda y la tercera, las obras van avanzando. Incluso en las 2 primeras ya se ha colocado incluso la baldosa de granito de 20 centímetros de espesor. Y nuestra costa está hoy en alerta naranja, toda nuestra costa tiene decretada esa alerta naranja, también incluso en tierra tenemos alerta amarilla. Y de estos y de otros asuntos, por ejemplo también del éxito que tuvo este fin de semana en el pabellón de la Casa da Mocidade de Narón, es esa Feria de Antigüedades, también de la cedeiresa Nerea Casas como representante de Galicia en el concurso de Miss España, será también temas que abordaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Bueno, pues nada mal para ser lunes. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos estas y otras informaciones que vayan llegando a nuestra redacción. Y recordamos que podéis consultar nuestra página web www.cope.es/ferrol para manteneros informados.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Cope Ferrol, necrológicas. La señora doña Mercedes Beceiro Leira, viuda de don Alejandro Díaz Faraldo, falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mercedes y Alejandro, hijo político Emilio, nietos Emilio, Francisco Javier y Berta, nietos políticos, bisnietos, hermano Germán, hermana política Dolores, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y nos vamos ahora a la información deportiva para repasar lo que ha sucedido este fin de semana con los equipos más destacados, entre ellos el Racing de Ferrol, que se encuentra en el tercer puesto de esa tabla clasificatoria, y también de los problemas que ha habido este fin de semana en el pabellón de Amalata. Santi Rey, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues un fin de semana que, como siempre, hay un poco de todo. No tan negativa, por ejemplo, es el descenso de Afervenza, que cae de segunda división nacional a la competición autonómica después de perder 5-0 en la cancha del Promesas en La Rioja. Y también, bueno, en esa categoría perdió el Valdetires, que ya no tiene ninguna opción de disputar la promoción de ascenso. Más positivas son noticias en cuanto al Racing, porque ganaba en el campo de líder de Alcorcón, el único equipo que lo ha logrado en esta temporada, y con ello escala hasta la tercera posición, aprieta la tabla y da un golpe sobre la mesa. Lo malo, las lesiones, que sigue habiendo una plaga en el conjunto ferrolano, pero a pesar de todo se repuso en el partido y pudo aguantar ese gol anotado por Manu Justo. Destacar también que Basi Ferrol no tuvo ninguna complicación para ganar con autoridad en la cancha de Lima Horta, después de una salida espectacular del equipo de Lino López. Aguantó la ventaja, la fue incrementando hasta acabar ganando por un claro 49-73, lo que le deja ahí con 4 partidos por delante por jugarse y 3 victorias de ventaja, muy cerca cada vez más de ese ascenso a la Liga Femenina. Y también importante la victoria de Oparrulo en tierras madrileñas, en la cancha del Valle, para acabar con esas 7 semanas de sequía en cuanto a triunfos del conjunto ferrolano, un conjunto ferrolano que sigue en posiciones de promoción de ascenso. Y ya que hablamos del equipo ferrolano, pues eso que comentabas antes, de que ayer su filial tuvo que jugar con luz natural y ya no es demasiado buena en el pabellón de Amalata, porque no funcionó el generador que lleva más de 2 años allí instalado, que ya falló hace un par de semanas varias veces, que sigue sin cambiarse, y esperemos que desde el ayuntamiento se tome unas medidas y que se arregle cuanto antes la luz, porque es un tema complicado. Y ahora que seguramente pues le caerá una sanción a Oparrulo, y gracias a que el rival, que venía de Palencia, quiso jugar porque podía irse y tener que pagarle los gastos para volver otro día con el consentimiento, pues el gasto para Oparrulo, y que pudiese tener una sanción también disciplinaria en cuanto a retirada de algún punto de la clasificación. Y también destacar que hoy es un día especial para los clubes de la comarca de Ferrol, porque estaban esperando como agua de mayo que se aprobasen los convenios, y esperemos que hoy así sea, en un pleno extraordinario fijado para las 7, porque de muchos de ellos depende que puedan acabar la temporada el que cobren una subvención, que hay que recordar que en el caso de los clubes que tienen competición de junio a junio, pues ya tienen que justificar desde el año pasado, y ya las competiciones están a punto de terminar, porque sería importante que hoy pasase ese trámite del pleno y luego pues ya se pudiesen empezar a tramitar a corto plazo. De todo ello vamos a hablar con protagonistas, vamos a escuchar a Nino López, a Cristóbal Parralo y a Juanma Marrube, en las declaraciones de esas victorias de Racing, de Parrulo y de Bassi en la jornada del fin de semana en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía, en esta misma frecuencia de Cope Ferrol.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Rolda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol. Me dices
que vuelva. Pues eso, encaramos también una jornada, una semana en la que, bueno, finalizaremos el sábado con esa noche de las pepitas, con esa tradición tan ferrolana. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. Es el espacio decano en la radio de nuestra comunidad, en la opinión libre, siempre que se hagan los términos correctos, a través de nuestro teléfono 981-33-3105. También puedes mandar un WhatsApp, un mensaje de audio o de voz a nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de nuestro WhatsApp de Cope Ferrol. En este lunes día 13 de marzo hay varios asuntos encima de la mesa. Entrevistaremos también en los próximos minutos al presidente, al patrón mayor de la cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, que ha querido explicar también en nuestros micrófonos la no participación en esa reunión que mantuvieron las cofradías de Barallobre y Mugardos con representantes de la Consellería de Omar para pedir un paro biológico que finalmente no se concedió. También están en marcha la campaña de la Vieira para paliar un poco la situación crítica que atraviesan los pósitos ante la bajada de la producción, sobre todo del marisco, de la almeja, que era la especie, bueno, pues en reina, ¿no? También tendremos a esa joven cedeiresa, Nerea Casas, que con 22 años va a participar en el certamen de belleza Miss Gran España entre el 19 y el 26 de marzo en Tenerife. Nerea es titulada en Relaciones Laborales, Recursos Humanos, estudia tres programas máster y se va a presentar a este concurso para vivir, bueno, pues una nueva experiencia. Hablaremos también de lo que han cambiado los concursos de belleza en los últimos tiempos. Y en la sección Libros Cope nos acompañará también una escritora fincada en Cedeira, Nuria Martínez de Año, que ha publicado su primera novela. Además, también nos dicen los jubilados y pensionistas de la CIGA que mañana van a recoger firmas para dirigir posteriormente a la Valedora do Pobo entre las 11:30 y la 1 de la tarde de mañana martes en la Plaza de Armas para, bueno, pues dentro de esa campaña que están llevando a cabo contra la exclusión digital de los mayores. ¿Cómo lo notáis vosotros esto de la exclusión digital? Hoy en día, bueno, pues todo se ha tecnificado, todo pasa por internet. No sé si tenéis alguna persona mayor a vuestro cargo y esto le dificulta su día a día. Nos lo podéis contar aquí en este mediodía de Cope Ferrol, en este espacio de Usted Dirá, llamándonos al 981-33-3105. Nos dice un oyente a través de un WhatsApp. Hola, buenos días. Esta es una queja para el Ayuntamiento de Narón. El camino Rueiro de Gadoy, en Castro, es una vergüenza como está. Dice, lleva más de 16 años sin asfaltar ni bachear. El otro día dijo la alcaldesa que esto era un problema vecinal. No es del todo cierto. El problema es que este camino, la única vez que se asfaltó, no le dieron las medidas que tendría que tener por ser un camino de la parcelaria y estar en una zona urbanizable. Y a esto se le suma una vecina que piensa que el camino es lo suyo y así estamos. No tengo ancho de curva para hacer a mi casa con un camión, hormigonera, etcétera. Una verdadera vergüenza, dice. Y otro oyente nos escribe lo siguiente. El presidente Pedro Sánchez promete 1.500 nuevos empleos para Navantia sin decir dónde ni cuándo y en plena campaña de elecciones. Por favor, tomaduras de pelo las justas. Pues sí, así lo anunció la semana pasada de esos 1.500 puestos de empleo para las diferentes sedes de Navantia en Cádiz, Cartagena y en Ferrol, pero sin especificar, bueno, pues las cantidades exactas ni cuándo comenzaría también este proceso de contratación. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Estamos en COPE Ferrol, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Y también tenemos más asuntos. Esta mañana han tenido lugar dos accidentes, uno en Narón en torno a las 7:20. Un vehículo con dos ocupantes impactó contra otro que estaba estacionado en la calle Pedregal. Hasta el lugar se acercó una ambulancia para asistir a dos heridos en el punto. Y un poco más tarde, sobre las 9 de la mañana, una persona necesitó asistencia médica tras chocar con otro vehículo a la altura del kilómetro 20 de la carretera AC-862 en San Sadurniño, dirección Ortigueira. Hasta el lugar también tuvieron que dirigirse miembros de la Guardia Civil y de urgencias médicas. Y también te cuento más asuntos. En este caso, relacionados con la línea de ferrocarril, porque concretamente el BNG va a reclamar la modernización de los trenes, de las líneas de FEBE. Esto será a través del Congreso, a través del nacionalista Néstor Rego, que solicitará al Gobierno central la modernización de estos trenes, exigiendo medidas compensatorias para esa línea de ancho metro Ferrol-Ribadeo, entre los errores detectados en el diseño de los trenes y el retraso, dice, que van a provocar en la entrega del material rodante. Los nacionalistas recuerdan también el compromiso adquirido por el Gobierno para mejorar la calidad del servicio, la modernización del material y, de alguna manera, también aumentar la fiabilidad. Esto es lo que van a solicitar los nacionalistas en el Congreso para las líneas de FEBE. Y también te cuento más cosas. La Xunta ha iniciado las obras de mejora de eficiencia energética en la delegación territorial de Ferrol. Se invertirán aproximadamente 830.000 euros para, de alguna manera, bajar la factura eléctrica. Y también el Partido Popular ha denunciado que la falta de planificación del Gobierno obligará a levantar de nuevo la avenida 19 de Febrero. Hacen alusión a el deterioro de la línea de media tensión que sale del transformador ubicado en las viviendas sindicales que suministra electricidad al polideportivo de Amalata. Y este fin de semana se vivieron esos episodios, como el filial del Parrulo de segunda B jugó con luz natural porque quedaron sin electricidad. Esto es un poco lo que sucedió también este fin de semana en el ámbito deportivo. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Usted Dirá y también nos puedes mandar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp 687-968291.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Te cuento más cosas. El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá este miércoles de 4 a 5 una jornada eólica marina a cargo del Parque Eólico Noreste, impartida por Elena Braje de la empresa Blue Float. A lo largo de la jornada, el alumnado participante va a poder conocer al detalle el contexto y la situación de la energía eólica marina y por qué es clave esta energía. También ahondarán un poco en el desarrollo técnico de proyectos de eólica marina flotante. Tratarán oportunidades de futuro que este este sector también tendrá para la generación de empleo en las diferentes fases del proyecto. La formación está orientada sobre todo al alumno de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y de otras escuelas y facultades del campus y de la Universidad de La Coruña, pero también podrán asistir otros integrantes de la comunidad universitaria y público en general interesados en participar en esta actividad formativa que va a tener lugar, lo dicho, este próximo miércoles en el campus industrial de Ferrol. Si tú quieres participar en el espacio de Usted Dirá, ¿qué tienes que hacer? Pues llamarnos al 981 33 3105 para comentarnos los temas que más te preocupan, o si no, mandarnos un mensaje de texto al 687 968291, un WhatsApp 687 968291. Dice un oyente: hola, esa exclusión digital, Internet llegó a España de la mano de Telefónica en el año 1996 y desde entonces los que hoy se llaman mayores no lo eran tanto y pudieron formarse y ponerse al día, aunque solo fuese por curiosidad, que es indicio de la inteligencia humana. Por tanto, dice, menos llorar ahora y menos ver telebasura que tanto embrutece. Bueno, con respecto a lo que estaba yo comentando, a esta campaña contra la exclusión digital que tiene ese colectivo de jubilados y pensionistas de la CIGA y que mañana va a recoger firmas para entregar a la valedora do Pobo. Y con respecto a esta noticia, bueno, pues este oyente nos acaba de escribir este mensaje. Buen fin de semana también para el audiovisual gallego. Fue concretamente en el Auditorio Municipal de Ourense donde se celebró este pasado sábado una nueva edición de los premios Mestre Mateo. La serie Rapa, cuya segunda temporada, bueno, pues está en producción para salir este año, está producida por Movistar Plus en colaboración por Porto Cabo, fue una de las grandes triunfadoras de la noche. Una serie que está grabada en nuestras comarcas, la primera temporada en Cedeira y la segunda ya será más centrada en la ciudad de Ferrol. Se llevó el galardón de mejor serie, reunió 4 estatuillas, mejor interpretación femenina para Lucía Veiga, mejor interpretación femenina de reparto para Berta Ojea, mejor montaje para Jorge Coira, Gaspar Broullón, Óscar Pardo y Lucía Iglesias. Bueno, con lo cual, una noche de éxitos también para Chelo Loureiro, productora de esa película de animación Unicorn Wands, que también se llevó otro premio Mestre Mateo, y el mejor videoclip recayó en la cedeiresa Guadi Galego por el videoclip Noa, con lo cual, enhorabuena. Tenemos otra llamada, una llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Encantada de saludarla.
Igualmente.
Vamos a ver, yo llamo para, si puedo, dentro de mis posibilidades, defender a Ferrol. A Ferrol, a Bazán, sobre todo, a Bantia, y que venga todo el trabajo posible para ahí. Que vuelva a ser Ferrol lo que era, que se vivía de Bazán, de Astano. Y ahora, ¿de qué se vive en Ferrol? ¿Hay industria en Ferrol? Pues por lo menos que venga gente a trabajar a Bazán, que hace mucha falta. Yo voto por ello. Que vengan los máximos posibles. Muchísimas gracias, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Saludos. Estamos a puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá. Nos iremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos a través del 97.9 de FM. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte e instalaciones adaptadas y los mejores profesionales en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando de belleza. Nos vamos a acercar a Cedeira porque allí es Nerea Casas Yáñez, que va a representar a Galicia en el próximo concurso de Miss España. Viajará el próximo domingo, día 19, hasta Tenerife para con otras 33 candidatas participar en este evento. Bueno, pues un concurso que se celebraba desde el año 1929 al 36 con el nombre de Señorita de España y a partir del 1960 ya adquirió el nombre actual. Vamos a charlar con Nerea Casas, cedeiresa afincada en A Coruña. Nerea, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿cómo surge esta oportunidad? Porque tú eres, bueno, trabajas en el Departamento de Recursos Humanos de una cadena de joyería en A Coruña, compaginas esto con el estudio de tres programas máster. ¿Cómo surge la posibilidad de estar presente en este concurso de Miss España?
Bueno, este concurso para mí, el provincial, el que se hace aquí en Galicia, para mí lleva siendo un sueño pues desde que tengo 16 años y acudí al primer casting. Y bueno, me fui presentando en diferentes ediciones, nunca conseguí alcanzar pues la corona en este sentido y en este caso. Y bueno, pues este año que casi estaba embarcada en el proyecto más ambicioso a nivel profesional que podía estar, pues llegó el momento y, como yo digo siempre, pues hay trenes que pasan una vez en la vida y tú decides si los coges o no, pues yo lo he cogido.
Uh-huh. Cuando menos te lo esperas, ¿no? Surge esta oportunidad, sí, prácticamente.
Justo.
Uh-huh. Dices que para ti es una oportunidad grandísima y una ilusión. ¿Cómo piensas aprovechar también esta experiencia? Un poco cómo se va a desarrollar también este concurso en Tenerife, hasta donde tienes que viajar, y después allí tendréis un apretado programa de visitas, actividades y demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que estar en Tenerife y cómo es el programa, la organización de Miss España, de este concurso?
Ajá. Pues mira, yo me marcho este domingo ya, desde esta semana. Y cuando llegamos allí, pues tenemos ya directamente las fotos oficiales y una ceremonia, bueno, de bienvenida, donde se entregarán las bandas oficiales con cada una su nombre, en mi caso, Miss Gran Costa Gallega. Y bueno, al día siguiente tendremos un día entero de ensayos, porque claro, eso es literalmente un show. La gran final es un espectáculo digno de ver. Y claro, todo tiene que salir a la perfección. Y después, durante los días siguientes, pues combinamos ensayos con diferentes visitas, como al excelentísimo Ayuntamiento de Tenerife, vamos a visitar el Loro Parque y diferentes actividades que haremos, bueno, como clases de maquillaje, clases de pasarela, tendremos cenas, ceremonias de bienvenida, hasta que llegue el jueves, donde se realiza la competencia en traje de baño, ahí se premia a la mejor en traje de baño, y esa se clasifica directamente al top el día de la final. El viernes tendremos la fase preliminar, que es donde se le decide el top 10. Y el sábado será pues la gran final, donde realmente se vaya a coronar Miss Gran España 2023, que nos representará en Vietnam en octubre.
Nerea, ¿cómo te preparas para este concurso? ¿Cómo se prepara una para participar en Miss España? ¿Cuál es la preparación
justo
previa antes
justo
de irte?
Me pillas que esta mañana acabo de aterrizar de Madrid, porque he ido a buscar mi vestido, bueno, mi diseñador, en este caso es Yarul, que desde aquí le mando un saludo y le agradezco muchísimo su trabajo y dedicación. Y pues he ido a probar el vestido, a tallar y dar los retoques finales. También he dado una clase de pasarela este fin de semana aprovechando mi viaje a Madrid. Y después, pues con clases de maquillaje, peluquería y preparándose todos los días, tanto físicamente como mentalmente, preparando oratoria, estudiando inglés. Y bueno, al final el lema, o sea, el logo Miss Gran lo que busca es una mujer íntegra y líder. Entonces, pues,
Nerea, lo que ha cambiado que este concurso también, ¿eh? O sea, lo que ha cambiado y las exigencias también que os piden hoy por hoy.
Sí, sí, sí. Es que al final nuestra representante tiene que ser una mujer íntegra, luchadora y una comunicadora.
Uh-huh. O sea, no es como antes, que bueno, pues teníamos a veces algunos ejemplos, o sea, y no das con el perfil, entiéndeme bien, tipo de Miss que se entendía antes, igual en los años 60 o 70. O sea, tú eres titulada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, te estás formando y a mayores, bueno, quieres vivir esta experiencia un poco también para saber lo que es y leído por ahí para contársela a tus nietos también el día de mañana, ¿no?
Sí, para mí, yo siempre decía, jolín, tantos años que le he dedicado yo esto y no le voy a poder contar a mis nietos que he participado en Miss Gran España. Pues al final voy a poder, porque que la sigue la consigue, y la verdad es que he luchado mucho el título y estoy muy orgullosa de poder representar a Galicia ante toda España.
Bueno, tres gallegas han ganado nada más el título de Miss España. Podría ser la cuarta en toda la historia del concurso. Solo tres gallegas han conseguido este concurso. Para finalizar un poco, ¿cómo se lo toma tu familia, tus amistades? ¿Cómo te están apoyando en este proceso?
Mi familia es mi máximo apoyo en este momento. Cada vez que, porque claro, esto es, pues la preparación es dura. No diré que es fácil, es dura. Al final estás mucho tiempo dedicándole contenido a redes sociales, preparatoria, pruebas de ropa, clases de pasarela eternas, estudiar inglés, después dedicarte a tu vida personal. En mi caso, que estoy trabajando, estudio 3 másteres al mismo tiempo. La semana pasada he tenido los exámenes de uno y he estado como súper nerviosa porque, claro, tú tienes que preparar esto y tienes que dar prioridad a lo que viene ya. Y para mí, Miss Gran España era una prioridad. Entonces, pues sí que he quitado tiempo de los estudios, que por suerte todo ha salido como yo esperaba. Así que, bueno, mi familia es mi gran apoyo, porque cada vez que me caigo o estoy de bajón, ellos son ese impulso que yo muchas veces necesito y me dan la fuerza y la motivación, aunque al final yo siempre digo que esto es disciplina. La motivación te puede durar X tiempo, pero al final cuando llevas un mes que te levantas todos los días a las 6 de la mañana para hacer tu entrenamiento y llegar a todos tus requerimientos diarios, es disciplina.
Pues Nerea Casas, solo nos queda desearte muchísima suerte y que aproveches esta experiencia al máximo.
Muchísimas
que con
gracias.
22 Créeme años y con toda esta experiencia te lo mereces.
La exprimiré al máximo.
Nerea, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Hasta luego, un saludo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda, un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras, una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en Carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Bueno, vamos a acercarnos también a la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, porque recordamos hace unos días los compañeros de las cofradías de Barallobre y de Mugardos tenían una reunión en Santiago de Compostela con responsables de la Consellería de Omar para ver la posibilidad de solicitar ese paro biológico que finalmente no se concedió. Vamos a charlar con Gustavo Chacartegui, que es el patrón mayor de esta cofradía desde finales del pasado año 2022, en sustitución de Isabel Maroño. Gustavo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente le preguntábamos al patrón mayor de la cofradía de Barallobre por qué no estabais vosotros presentes en esa reunión en la que se solicitaba pedir ese paro biológico. ¿Cuál fue el motivo?
A ver, el motivo es que, bueno, como bien dices, yo acabo de entrar, al principio esto es un poquito locura, y tengo un inconveniente de la cofradía, que tengo 4 personas de baja, más 1 de vacaciones. Entonces te puedes imaginar, estamos bajo mínimos. Sí que es verdad que un día Jorge me llamó, no vi la llamada, cuando le contesté la semana, ya había presentado el escrito. Yo, que conste que apoyo el paro biológico, ya se lo había comunicado un día él en Santiago, una reunión que teníamos con la directora por el tema de las zonas C. Ya le había dado mi apoyo en el tema este. ¿Qué pasa? Que por razones logísticas aquí en la cofradía me fue imposible sumarme al escrito, pero bueno, que quede constancia que la cofradía de Ferrol también estaría a favor de un paro biológico. Uh-huh. Simplemente fue eso, situaciones que no se pudieron solucionar.
¿Estáis a favor de un paro biológico, pero un paro biológico que no se ha concedido? ¿Cuál es el motivo y qué condiciones se tendrían que dar para poder acogeros a esta situación ante la baja productividad también de marisco en la ría de Ferrol? Bueno, pues sí, la situación que también atraviesan vuestros profesionales de falta de capturas.
A ver, el tema del paro biológico yo ya lo viví tanto con Isabel como con otros patrones mayores. Es muy complicado. Es muy complicado porque las condiciones que exige la administración es lo que le han comunicado a tanto a Valladolid como a Mugardos. Mucha gente quedaría fuera, mucha gente no se puede acoger, porque son, eso ya lo he vivido yo, los requisitos, no todo el mundo se puede adaptar a ellos. Entonces, al final, es pedir algo que las condiciones que exige la administración no los cumplen. Entonces, quedaría muchos socios fuera. Por desgracia, no es tan fácil como parece. De hecho, en otras cofradías salió publicado de que les iban a dar un paro biológico y al final lo tiraron para atrás porque, claro, vuelven a lo mismo. Muchos se quedan fuera, muchos no se pueden acoger, no reúnen los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera.
Gustavo, ¿cuál es la situación actual de la RIA? ¿En qué situación estáis los trabajadores de la cofradía de Ferrol ante la escasa productividad y la falta todavía de ese informe que pueda delimitar las causas?
La situación es mala, muy mala. Ahora mismo están algunos de los socios liberando esos meses porque van a la ría de Ares, y ahí sí que hay algo de producto, que es el que van trayendo. Los que están en la ría van, como decimos nosotros, trampeando un día con otro. Entonces la situación es muy mala. Y aún encima, cuando se cierra la palmés, la zona de la ría de Ares, esos socios vengan para aquí, va a haber más personas trabajando en una zona de muy baja producción, o sea que va a haber menos producto para todos. La situación es muy mala. Ahora mismo es muy complicado, no sé cómo vendrá cada verano, pero es lo que estamos viendo, es que cada año la producción es inferior a la anterior, y claro, los socios ya no saben qué hacer. Van alternando muchas artes el que lo puede hacer, sobre todo las terceras vistas, cambian de arte para ir campeando. Lo que antiguamente uno se dedicaba, pues toda la campaña del verano, pues a una arte, al marisqueo, al percebe, ahora mismo es eso, ya no solo el marisqueo, es el percebe, es otras artes que están también en una situación muy mala.
¿Cuál es la situación de cara a un futuro? ¿Cuáles creéis que serán las medidas necesarias para regenerar la ría, para poder trabajar, bueno, pues un sector que era en años anteriores mayoritario también e importante para poder seguir trabajando?
Por desgracia, las medidas las desconozco. Ojalá que fuera algo tan fácil como sembrar en una zona y que ya estuviese todo el problema solucionado. No, estamos viendo que se siembra, que el maíz cuando aparece, muere, que se hacen ciertos trabajos y no se ven resultados, por lo menos a un periodo corto de tiempo. Está claro que hay que seguir trabajando, buscando una solución para este problema, dado que era una de las... Yo quiero recordar que en su momento, cuando yo empecé, que éramos en Ferrol 500 socios, más los de Valladolid, más tal, éramos, me parece que la segunda empresa después de los artilleros, de número de gente trabajando. Sí. Ya no solo directo, indirectamente, era un volumen de trabajo para la zona de Ferrolterra enorme. Era muchísimo.
¿Cuáles son los trabajos que estáis llevando a cabo vosotros como cofradía para intentar mejorar esa productividad?
Bien, aparte que con la administración estamos mirando el tema de parar zonas, para que, como se hizo de siempre, para que dejarlas descansar, el tema de intentar controlar un poco el furtivismo, las tallas. Nosotros tenemos previsto hacer unas, ahora con cara al verano, el aporte de la materia que hemos recogido, que en este caso es cáscara de rehecho, para intentar recuperar una... A ver, al final son pequeñas zonas, porque para hacer un trabajo a nivel global de la ría, un trabajo necesitas más ayuda y más infraestructura. Esto sería para intentar recuperar, por ejemplo, pues la zona de la cabana, ¿no? Ahí la cabana es una zona que está produciendo algo, entonces en donde queden lodos, que no esté produciendo nada de marisco por lodos que hay, pues aportarle este sustrato para favorecer que la almeja ahí pueda agarrar mejor. Pero como le digo, son pequeñas contribuciones que vamos a hacer, no es la solución al problema que tenemos.
Gustavo, seguís hoy lunes con esa campaña en marcha de la vieira. ¿Cómo va? ¿Os está aliviando un poco la temporada?
Seguimos. Por suerte los niveles siguen por debajo de lo establecido para poder trabajar, y esperemos que sigan así todo el plan de trabajo que tenemos, que era para más o menos un mes. Es un balón de oxígeno para los que se pueden acoger a la vieira. Está claro que no todos los socios pueden ir a ese permiso porque no disponen de él. En los que los disponen están contentos porque, claro, después dando tiempo, poder trabajar a la arte que tienes asignada, pues es bueno. ¿Qué pasa? Que son, en Ferrol, creo que son perdón, 25 personas, 25 marineros, que creo que son, si no me equivoco, 5 o 6 barcos, creo que eran. Entonces, claro, el problema es que es un arte que no se pueden acoger el gran número de socios. Es un parche para esa gente y es un pequeño parche para la cofradía, porque también las cofradías están pasando una situación, lógicamente, mala, porque si los socios no trabajan, no ingresan, las cofradías no perciben ingresos. Entonces, es toda una cadena.
Pues Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, muchísimas gracias por aportarnos y darnos esta información. Gracias.
Venga, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Rolda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y hoy en nuestra sección el Libros COPE hemos viajado también hasta Cedeira, porque allí reside Nuria Martínez de Año, que ha presentado este pasado sábado y ya el mes pasado en Madrid y en A Coruña su primera novela, Me llamaré Silver Stardust. Terminó de escribir esta novela precisamente en Cedeira, una localidad en la que ha vuelto desde la pandemia sanitaria. Es editora de libros, traductora, periodista e hija y nieta de gallegos, nacida en Madrid. Hoy vamos a comentar esta carrera, esta pasión también por la escritura que se ve plasmada en esta primera novela. Nuria Martínez, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, de editora de libros a escritora de los mismos. ¿Esto es un salto natural o es un salto buscado o cómo surge la posibilidad de publicar?
Pues mira, yo la verdad es que siempre quise escribir, pero bueno, me daba miedo, me daba mucho respeto a la literatura y bueno, y acabé como editora de libros, ¿no? Rodeada de libros, de novelas, de ensayos, también como traductora y hasta que decidí que me tenía que lanzar y me puse a escribir pues esta primera novela que se titula Me llamaré Silver Stardust. Y bueno, la verdad que es curioso porque por mucha experiencia que tengas como editora, ¿no? Pasar al otro lado siempre es una experiencia nueva, es muy gratificante, la verdad, y es muy emocionante. Estoy viviendo un muy buen momento con la novela.
Nuria, desde la pandemia sanitaria decides volver a tu tierra, más o menos. Tú resides en Madrid, tienes tu trabajo en Madrid, ahora teletrabajas para también una publicación del Círculo de Bellas Artes de esa ciudad y tienes la oportunidad de conseguir también esa tranquilidad, ¿no?, para sacar adelante y para finalizar esa primera novela. ¿Cómo fue el proceso?
Pues mira, yo me compré una casa en Cedeira a finales de 2019 Y cuando la reformé y vine a montarla para antes de la, justo me coincidió que era antes de la pandemia, vine a montar la casa para tenerla, no sabía muy bien qué hacer con ella, si alquilarla o bueno, usarla los veranos y tal, porque mi idea era vivir en Madrid, y resulta que me pilló aquí la pandemia, me quedé aquí, me enamoré de Cedeira y aquí me quedaba a vivir.
Así de sencillo.
Así de fácil.
La tranquilidad, claro, la tranquilidad es importante también para dar esos últimos retoques, ¿no? A la novela que ya estaba gestada, me imagino, de antes.
Exacto. La pandemia me ayudó a tener el tiempo necesario para cerrarla. Y aquí en Cedeira pues es un sitio ideal, porque efectivamente para escribir hace falta silencio, hace falta concentración y soledad, y bueno, todo eso lo encontré en Cedeira, y la soledad bien entendida, claramente.
Uh-huh. Nuria, la novela se sitúa, empieza un 22 de diciembre del año 1999. Cuéntanos un poquito hasta donde puedas contar. ¿Cómo refleja también un poco la historia de España a través de un adicto a la heroína?
Pues sí, como dices, la novela empieza la noche del 22 de diciembre de 1999, que es el día de la lotería. Empieza con un personaje, con Silver, un Silver adulto, que es un antihéroe, porque es un yonki, es un adicto a la heroína, que va, lo conocemos, en un viaje en busca de su dosis diaria a un poblado chabolista. Ocurre algo, bueno, que le lleva a dar un salto en el tiempo, en su memoria, y a dar un salto en el tiempo de muchos años atrás, hasta mediados de los años 70, cuando él es un chaval de 12 años, a las puertas de la adolescencia, y tiene toda la vida por delante. Y como dices, es una novela que sí que refleja un poco la historia de la España de aquellos años, de esos años 70, esos años de ruptura, de cambio, ¿no?, de paso de una dictadura a una democracia, y se refleja muy bien en la familia de Silver. Silver es el pequeño de una familia de 5 hermanos, donde se está dando un conflicto generacional entre los hermanos mayores y, uh-huh, y la generación de los padres, ¿no? Los padres son gallegos, emigrados a Madrid en los años 60, como muchos otros gallegos. Y ya te digo, y sí que se cuenta esa tensión que se vivía, ¿no?, esos silencios intergeneracionales, ¿no?, esa falta de comunicación que había entre padres e hijos, que Silver, el pequeño de la familia, bueno, pues es testigo de todo esto y nos lo cuenta, ¿no? Vamos a ver toda esta historia a través de sus ojos. Nos habla de una relación muy conflictiva entre el padre y la madre. El padre es un hombre hecho a sí mismo, ¿no?, inteligente, simpático, con don de gentes, con un don extraordinario para hacer dinero, para los negocios. Y la madre, pues es una mujer sometida, es una mujer silenciada, es una mujer maltratada psicológicamente por su marido, ¿no?, que también es un reflejo de esas historias de los años 70, de esos matrimonios fallidos, ¿no?, donde pues las mujeres maltratadas no tenían etiqueta, yeah, y consideraban, bueno, pues que el maltrato formaba parte del género, ¿no? Y ya te digo, es una novela construida sobre toda esa tensión y todos esos silencios de los que Silver es testigo, ¿no?
Bueno, muchos ingredientes de esta novela, a pesar, como contabas, del miedo inicial, ya ha recibido el aplauso, entre otros, de Rosa Montero, que ha considerado la obra como tensa, afilada y estremecedora. Esto, me imagino, te tiene que dar impulsos también para decir, oye, que ha acabado esta primera mía novela, la primera que he gestado, y ni tan mal, porque ¿qué ingredientes para ti, Nuria, tiene que tener un buen libro, una buena historia?
Pues mira, una buena historia lo que tiene que tener, sobre todo, es una gran empatía con los personajes. Tiene que tener, yo creo que un escritor tiene que tener la capacidad de meterse dentro del alma del personaje, de contarnos su intimidad, ¿no?, íntimamente qué es lo que siente, qué es lo que busca. Y luego el lenguaje para mí también, bueno, por supuesto es importante. En mi caso, a mí me gusta la literatura con un lenguaje desnudo, descarnado, sin artificios. Y es un poco lo que yo he intentado hacer en la novela y creo que realmente, bueno, pues lo he conseguido. Luego creo que también las novelas tienen que tener ritmo. Y esta novela también, por los comentarios que me están llegando, pues creo que lo tiene. Es una novela que se lee fácil, que atrapa enseguida, es intensa, digamos, porque ya te digo, lo vemos todo a través de los ojos del personaje y nos metemos realmente, llegamos realmente a conocerlo y creo que realmente que llegamos a quererlo. Y la literatura también tiene que transmitir esa ternura, ¿no? Ese detenerse en la vida de alguien, en lo que le rodea, en lo que siente, en lo que ve, en fin, también es una novela muy visual. Uh-huh. Y bueno, y es una novela que gusta a muchos tipos de lectores, ¿no? Que no es así una literatura muy concienzuda, difícil, ya te digo, es una novela que se lee fácil, que tiene ritmo y que tiene un lenguaje, pues, sin artificios.
Nuria, deseando leer Me llamaré Silver Stardust, de esta escritora nacida en Madrid, ahora afincada en Cedeira, y publicada esta primera novela a través de la editorial Al Revés. Nuria Martínez, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ada.
Pues hasta aquí llega el programa de hoy, de este lunes día 13 de marzo. Eso sí, continuáis con toda la información en la cadena COPE en clave local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas buena tarde.